En la ciudad faltaban noticias y lo queríamos cambiar. Faltaba alguien que te cuente la otra realidad. Y ese es nuestro eje, nuestro único eje. La verdad, es noticia.
Amigas y amigos de Radio Libertad, bienvenidos al servicio informativo de hoy, miércoles 2 de octubre de la gestión 2013. Estos nuestros principales titulares. En materia internacional, Estados Unidos declaró a tres funcionarios venezolanos como personas no gratas. La justicia chilena negó procesar al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile como presunto responsable de la muerte del padre de la expresidenta. Una escuela musulmana de Reino Unido cerró tras una inspección de reguladores de gobierno. Se recompensó con 14 millones de dólares a un informante en Estados Unidos. El Banco del Vaticano publicó su balance anual por primera vez en 125 años de historia. En materia nacional, un diputado potosino señaló que el paro cívico de Potosí es político. USAID cesó definitivamente sus actividades en Bolivia. La comunidad de Palca en La Paz no tiene agua desde hace 10 días. Beni llevará adelante hoy un paro cívico. Cochabamba anuncia paro cívico para la próxima semana. En materia local, este viernes se iniciará la distribución de NutriBebé en el municipio potosino. Hoy es el paro cívico movilizado de 24 horas. No habrá suspensión de labores ni horario continuo en esta jornada. La dirección distrital no acatará el paro cívico, pero el magisterio urbano anunció que sí lo hará. En materia deportiva, ya no hay espacio en hoteles en Uyuni para el Dakar 2014. Marco Antezana se perfila como nuevo campeón nacional de motocross. El 12 de octubre se correrá por 70 kilómetros la ruta más peligrosa del mundo en bicicleta en Bolivia. Estas y otras informaciones a continuación. Desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia, les saluda Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Bienvenidos.
En envase descartable de Cojitos y cuatro sabores, Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide Jugos de mi Tierra en la tienda de tu barrio. Jugos de mi Tierra, es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Panorama Internacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a tres funcionarios venezolanos como personas no gratas y les dio un plazo de 48 horas para abandonar el país. Uno de ellos es Calixto Ortega, encargado de negocios en Estados Unidos y máximo funcionario de la Embajada Venezolana en Washington. En respuesta a la decisión del gobierno de Venezuela de declarar a tres funcionarios estadounidenses de nuestra embajada en Caracas personas no gratas, incluida la encargada de negocios Kelly Kaderling, hemos informado al encargado de negocios de Venezuela de Estados Unidos, Calixto Ortega, que en concordancia con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el artículo 23 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Departamento de Estado lo ha declarado a él, a la segunda secretaria Mónica Alejandra Sánchez Morales de la Embajada de Washington y a la cónsul Marisol Gutiérrez de Almeida como personas no gratas y tienen 48 horas para irse de Estados Unidos, señaló un funcionario del Departamento de Estado. La justicia chilena confirmó la negativa de procesar al excomandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena, Fernando Mattei, como presunto responsable o cómplice de la muerte en 1974 del general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta y actual candidata a las elecciones presidenciales Michelle Bachelet. Fuentes judiciales informaron que la Corte de Apelaciones rechazó este martes de forma unánime la petición de procesamiento presentada por la agrupación de familiares de ejecutados políticos a través del abogado Eduardo Contreras. Los magistrados confirmaron así la resolución del juez especial Mario Carroza, que a fines de junio rechazó someter a juicio a Fernando Mattei, padre de la candidata oficialista a las elecciones del próximo 17 de noviembre, Evelyn Mattei. Carroza consideró entonces que no había antecedentes que dieran cuenta de la participación de Mattei en las torturas que sufrió Alberto Bachelet y que finalmente le causaron la muerte. Por este caso, están procesados como autores materiales de las torturas los coroneles en retiro Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera. Un tribunal de apelaciones de Nicaragua redujo la pena a los 18 mexicanos que se hicieron pasar por periodistas de Televisa, a los que se les incautó 9.2 millones de dólares, según informaron fuentes judiciales. Los mexicanos, encabezados por Raquel Alorrate Correa, considerada la cabecilla del grupo, fueron condenados en enero pasado a 30 años de prisión, la pena máxima en Nicaragua por los delitos de transporte internacional de drogas, crimen organizado y lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense. La Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió reducir dicha condena prácticamente a la mitad y determinó que los detenidos cumplirán la pena de manera simultánea, es decir, una vez cumplan la condena más larga de 18 años por el delito de transporte internacional de drogas, quedarán en libertad, según explicó en rueda de prensa el portavoz del Poder Judicial, Roberto Larios. Larios precisó que el tribunal falló en ese sentido a petición de los abogados defensores de los mexicanos con Ramón Rojas Urroz a la cabeza. El grupo de mexicanos fue retenido el 20 de agosto de 2012 en un puesto de seguridad en la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras, y la policía nicaragüense halló 9.2 millones y rastros de cocaína en las 6 camionetas en las que viajaban y que tenían logotipos de Televisa. Televisa negó tener algún vínculo con los delincuentes y solicitó a la Fiscalía Nicaragüense una investigación aparte contra el grupo. Una escuela musulmana de Reino Unido acusada de imponer estrictas prácticas islámicas cerró tras una inspección de reguladores del gobierno este martes. Los inspectores visitaron la escuela para evaluar las acusaciones realizadas por antiguos miembros del personal que dijeron que las profesoras eran forzadas a cubrir sus cabezas con un hijab, fueran musulmanas o no, y que las niñas eran obligadas a sentarse en la parte de atrás de la clase. El centro educativo situado en Derby señaló en un comunicado que cerraba por asuntos sanitarios y de seguridad y esperaba reabrir sus puertas en un futuro cercano. La Contraloría Financiera del Gobierno de Estados Unidos le dio una recompensa récord de 14 millones a un informante. La Comisión de Valores y Bolsas dijo que el informante, que no ha sido identificado públicamente, ayudó a los abogados de la entidad en una investigación que permitió recuperar sustanciales fondos de inversión. La recompensa es la más elevada desde el comienzo del programa de informantes de la Comisión en el año 2011. Bajo dicho programa, los informantes pueden recibir como recompensa entre el 10 y el 30% de dinero que recolecte en un caso determinado. El productor ejecutivo de la serie Los Simpson, Al Jean, anunció durante una reciente conferencia telefónica con periodistas que la próxima temporada morirá uno de los personajes más míticos de la popular serie de animación. Jean se limitó a adelantar que el actor que dobla al personaje recibió un Emmy por su trabajo, lo que no ayuda a desvelar el misterio, ya que son varios los dobladores que han recibido ese galardón en los últimos años. En las 25 temporadas de la serie que lleva en la televisión, son varios los personajes secundarios que han perdido la vida, como la mujer del vecino Ned Flanders, quien falleció al caer desde una grada. La 25ª temporada de Los Simpsons se estrenó el pasado domingo en los Estados Unidos. YouTube anunció que otorgará sus primeros premios musicales en una ceremonia especial que tendrá lugar en noviembre. Las nominaciones se harán en base a los videos más vistos en el último año y los ganadores se escogerán entre los artistas cuyos videos han recibido más clics y han sido más compartidos en las redes sociales. El evento que conducirá el actor John Schwartzman será transmitido en directo vía online desde Nueva York en una ceremonia en la que participarán figuras como Lady Gaga y Eminem. YouTube dijo que los premios buscan rendir homenaje a artistas y canciones que los fanáticos de YouTube han convertido en éxitos mundiales durante el año pasado. Durante el evento también se destacará a artistas que han hecho nombre en YouTube. El Instituto para las Obras de Religión conocido como el Banco del Vaticano, publicó este martes su balance anual por primera vez en 125 años de historia. Declaró un beneficio neto de 86.6 millones de euros en 2012, que equivale aproximadamente a 117 millones de dólares, cuatro veces superior al de 2011. El presidente de la entidad bancaria, Ernest von Freiberg, explicó en una entrevista al Radio del Vaticano que el Instituto para las Obras de Religión está comprometido en un proceso de exhaustivas reformas para promover los más rigurosos estándares profesionales y de conformidad. Eso incluye, agregó, la implementación de estrictos procesos contra el banquero de capitales y la mejora de nuestras estructuras internas. El Instituto para las Obras de Religión gestiona 13.700 cuentas bancarias que deben ser de miembros del clero, empleados o exempleados del Vaticano.
En Libertad, síntesis de noticias.
ECONS, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación. Oficina Central en Yacuiba, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, calle La Paz, 418, teléfono 62-630-94. ECONS, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Panorama Nacional.
Sucre, Agencia AVI. El Tribunal Supremo de Justicia dio curso el martes a la solicitud que presentó la Fiscalía General para tramitar la extradición de los Estados Unidos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de la muerte de más de 60 personas en una revuelta social en octubre de 2003 que forzó su renuncia. Dicha resolución será puesta en conocimiento ante nuestro Ministerio Público y obviamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá proceder con la notificación respectiva al gobierno de Estados Unidos, complementó la autoridad. La Paz, Agencia AVI. El diputado potosino por el Movimiento al Socialismo, Luis Gallego, señaló el martes que el paro cívico anunciado por el Comité Cívico de Potosí en rechazo a la distribución de escaños y solicitando la construcción de la fábrica de cementos y otros puntos generará una pérdida de más de $1 millón para el departamento, al cual calificó como político porque a su juicio pretende generar conflictos hablando de federalismo como fue usado por miembros de la Media Luna en el pasado. Por ello, siendo estas las intenciones de la movilización, el Ministerio Público deberá de actuar de oficio, ya que este tipo de discursos separatistas constituyen un delito como la sedición que está sancionado por el artículo 123 del Código Penal, manifestó la autoridad nacional. La Paz, Agencia EFE. La Agencia de Cooperación Estadounidense USAID cesó hoy definitivamente sus actividades en Bolivia, cuatro meses después de que el presidente Morales decidió expulsarla del país, informó la Embajada de los Estados Unidos en La Paz. Según un comunicado de esa legación, el cese de las actividades de USAID en Bolivia se dio en concordancia con la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de expulsarlas del país. Todos los proyectos han sido cerrados y a partir de esa fecha USAID ya no administra ni ejecuta ningún programa de cooperación en Bolivia. De la misma manera, todas las actividades de financiación han sido cerradas, añade la nota. Morales expulsó a la Agencia de Cooperación Estadounidense el pasado 1 de mayo con el argumento de que estaba conspirando en su contra, lo cual rechazaron ese organismo y el gobierno de los Estados Unidos. Con la misma acusación de conspiración, el mandatario ya expulsó en 2008 al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg y a la agencia estadounidense antidroga DEA y Estados Unidos replicó ese año expulsando al embajador boliviano Gustavo Guzmán. Las autoridades del gobierno boliviano habían explicado varias veces que la salida de los cooperantes de Estados Unidos era un proceso de desarrollo sin dar detalles de los avances. Antes de dejar el país, la directora de USAID en Bolivia, Janina Juracelski, sostuvo que esa entidad trabajó desde 1961 hasta la fecha en coordinación con el pueblo boliviano para construir un futuro mejor, según el comunicado de la embajada estadounidense. En los últimos años, la cooperación en Washington se enfocó en programas de salud y la protección del medio ambiente, en particular en el lago Titicaca, compartido con Perú. USAID también cooperó en la construcción de puentes, caminos y escuelas en todas las regiones bolivianas, además de apoyar el desarrollo de productores y de productos exitosos como el café y la quinoa. La Alcaldía de La Paz, controlada por el opositor Movimiento Sin Miedo, indicó la semana pasada un proceso para expropiar el inmueble de USAID, situado en el barrio de Obrajes, en la residencial Zona Sur, que tiene una superficie de 7.198.76 metros cuadrados y con un valor catastral de 2 millones de dólares. Una vez concluido el proceso, que tomará al menos medio año, el municipio paceño prevé instalar allí oficinas desconcentradas de los servicios de gestión tributaria municipal y territorial, así como una plataforma de atención integral a la familia. La Paz, agencia ANF. Los pobladores de la comunidad de Palca no tienen agua desde hace 10 días a causa del conflicto por una concesión minera de oro que enfrenta a una familia con los comunarios de la localidad de Choquecata, quienes de manera arbitraria cortaron el flujo del agua del río que atraviesa esa población, lo que generó múltiples problemas en Palca. El municipio de Palca, situada a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz, se encuentra temerosa por las represalias que pueda sufrir por parte de los pobladores de Choquecata, que se dieron a la tarea de apostarse en los cerros para controlar qué personas salen y entran de Palca, reportó la red ATV. Desde el corte de agua potable, pocos camiones cisternas con el líquido elemento llegan hasta la localidad afectada, que se ve imposibilitada de continuar con sus actividades cotidianas debido a que la escasez de agua causa desesperación entre las personas mayores y padres de familia que no encuentran solución por parte de la alcaldía. Trinidad, agencia ANF. El presidente del Comité Cívico del Beni, David Coca, confirmó el paro de 24 horas para el día de hoy, miércoles 2 de octubre, en rechazo a la reducción de un escaño, tras conocerse la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. El dirigente cívico lamentó que el partido de gobierno del Movimiento al Socialismo pretende evitar que la medida no sea contundente al obligar a los funcionarios públicos a que continúen sus actividades laborales con toda normalidad, tal como se hace en la ciudad de Potosí. La Paz, agencia ANF. El defensor del pueblo, Rolando Villena, afirmó este martes que los adultos mayores siguen sufriendo de discriminación en el aparato estatal público, en el acceso a la información, en la realización de trámites de índole personal, entre otros. Villena dijo estas declaraciones en conferencia de prensa convocada a propósito del Día Internacional del Adulto Mayor que se celebró el día de ayer, donde recordó que los ancianos no deben ser una carga para la sociedad, pues son parte de ella y como tal deben ser merecidos y respetados. Recordó que la población de adulto mayor en Bolivia es de aproximadamente 900.000 personas y pese a ello, muchas y muchos ancianos deben soportar la vulneración de sus derechos, a veces de sus propios familiares. Sucre, agencia ANF. Chuquisaca inició este martes en medio de una evidente división política acciones de protesta contra la anunciada reducción de escaños parlamentarios, con una marcha convocada por instituciones capitalinas de la cual no participaron entidades afines al gobierno nacional. La marcha de protesta se realizó este martes por iniciativa de la Alcaldía Municipal de Sucre y la misma convocó a otras representaciones como los estamentos universitarios y algunas juntas de vecinos. El alcalde de Sucre, Moisés Torres, manifestó que el motivo de la protesta era mostrar el descontento ciudadano con el tratamiento que viene recibiendo en el tema de población a partir de la realización del pasado Censo Nacional. Comités Cívicos de Potosí y Beni se aprestan a llevar adelante el día de hoy un paro de 24 horas frente al incumplimiento del gobierno a demandas regionales y en defensa de sus curules en diputados. Mientras Chuquisaca y Cochabamba preparan medidas similares para la próxima semana, con excepción de la localidad de San Borja, representaciones locales de los distintos municipios de Beni confirmaron la realización de la medida de protesta en contra del recorte de escaños parlamentarios. Dirigentes borjanos aclararon que respaldaban la acción reivindicativa. Sin embargo, como consecuencia de su fiesta patronal, los actos programados se cumplirán con normalidad. En Cochabamba, cívicos confirmaron el paro el día 7 de octubre con el respaldo de trabajadores fabriles, empresarios, la Central Obrera Departamental y otras organizaciones.
En Libertad, síntesis de noticias.
ECONS, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación. Oficina central en Huima, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, General Paz 418, teléfono 62-6094. ECONS, empresa de consultoría y construcción, moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Panorama local.
Este viernes la Unidad de Cultura y Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Potosí iniciará la entrega de NutriBebés según lo anunciado la semana pasada. Recordemos que se invirtió en una primera etapa 1 millón de bolivianos a inicios de gestión y en esta segunda etapa la inversión asciende a 2 millones de bolivianos para la adquisición de este producto. La distribución se realizará en los centros de salud del municipio luego de realizarse la evaluación médica a los niños para evitar la desnutrición. El Comité Cívico Potosinista dio a conocer que el paro movilizado de esta jornada se llevará adelante también el bloqueo de las arterias de la ciudad, además del cierre de las garitas impidiendo la salida o el ingreso a la ciudad capital. Se cerrarán los mercados y los principales lugares de abastecimiento, pese al anuncio del desacato a esta movilización por parte de algunas organizaciones sociales afines al movimiento socialismo y alcaldes de algunos municipios. El ejecutivo de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud Fruscas, Wilford Vélez, indicó que esta movilización está siendo guiada por la extinta Media Luna, que estaría manipulando esta movilización. Otras organizaciones pidieron a Concipo que reflexione antes de llevar adelante esta movilización. Pese a todo, el paro de hoy se llevará adelante. La empresa municipal de Aseo Potosí dio a conocer que a raíz del paro de 24 horas decretada por el Comité Cívico Potosinista, esta jornada no realizarán el aseo de las calles ni el recojo respectivo de la basura. Por tal motivo se pidió a la ciudadanía que se abstenga de sacar su basura en la vía pública. El servicio de EMAD se normalizará desde el día de mañana. La Jefatura Departamental del Trabajo Potosí comunicó que pese a la realización del anunciado paro movilizado de 24 horas convocado por Concipo, las actividades laborales serán completamente normales. No habrá suspensión ni horario continuo. Las instituciones privadas podrán adecuar la determinación por acuerdo de partes. Se distribuye además un comunicado a las empresas y se espera que sea acatado. El presidente de la brigada, o la presidenta de la brigada parlamentaria de Potosí, la diputada Rita Callaguara, dio a conocer su inconformidad por la realización del paro movilizado convocado por el Comité Cívico Potosinista. Indicó que el gobierno está cumpliendo con Potosí. Textualmente dijo: como potosina no puedo decir que no va a haber fábrica de cemento, va a haber fábrica de cemento. Al consultarle de cuándo, ella respondió a los medios: eso no podemos decir, seamos realistas hermanos, tiene que haber, compañeros. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa apoyará el paro convocado para esta jornada por el Comité Cívico Potosinista. El secretario ejecutivo de este sector, el presentador de noticias y periodista Gastón Noya, manifestó textualmente: vamos a coadyuvar en el paro cívico porque la Federación de Trabajadores de la Prensa, con todo el sector, apoya la reivindicación regional. La Dirección Departamental de Educación indicó que no existirá la suspensión de actividades en el paro cívico de esta jornada, dando a conocer que los docentes de las unidades educativas que acaten el paro serán sancionados. Por su parte, el Magisterio Urbano recomendó a los padres de familia no enviar a los niños, niñas ni jóvenes a los establecimientos, puesto que los profesores sí acatarán el paro y realizarán el bloqueo respectivo en el lugar que les corresponde. La mayoría de los colegios privados también acatarán el paro cívico, puesto que sus profesores, al estar afiliados al sindicato, participarán de la movilización. La Gobernación informó a través de un comunicado que, en cumplimiento al artículo 300, numeral 12 de la Constitución Política del Estado, relacionado a la entrega de personerías jurídicas y por las movilizaciones llevadas adelante hace algunos días atrás por la denominada Central Provincial Tomás Frías, se informó que esta acreditación se encuentra con observaciones por parte de autoridades de la Central Provincial Tomás Frías, Subcentral Chultucani y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí, extremo que deslegitimiza a la petición de los solicitantes. Y dando cumplimiento al artículo 51, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, en el que se indica que el Estado respetará los principios sindicales de unidad, democrática sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. La gobernación exige el inmediato desbloqueo de los lugares en conflicto y que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí resuelva en la instancia orgánica política este conflicto.
En Libertad, síntesis de noticias.
Mi tierra, el sabor de la fruta.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores, Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide jugos de mi tierra en la tienda de tu barrio. Jugos de mi tierra, es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Panorama deportivo.
El alcalde de Uyuni, Froilán Condor, indicó que los servicios de hotelería en la capital de ese municipio rebasaron su capacidad. Por ello, se encara proyectos para poder hospedar a los turistas en domicilios particulares, con lo que se lograría albergar en Uyuni a 30.000 visitantes. El alcalde indicó que, según conversaciones con el mandatario de Estado y por la gran cantidad de visitantes que se espera para el Dakar, se habilitará un servicio de transporte terrestre de pasajeros a la ciudad de Potosí en 2 horas y media. Además, de vía aérea a la sede de gobierno para facilitar el traslado de los visitantes. Informó además la conformación de un comité interinstitucional para la limpieza de Uyuni. También se contará con 2 helicópteros para la atención médica y ambulancias. Tarija, agencia ANF, el piloto Marco Antesana se perfila como el nuevo campeón nacional de motocross, debido a que obtuvo este pasado fin de semana el primer puesto de la categoría Open 650 centímetros cúbicos, enduro y cross. El motociclista cosecha triunfos luego de la lesión que lo dejó inactivo durante los 2 últimos meses. La competencia tuvo lugar en el circuito San Jorge de Tarija. Antesana arrastró inconvenientes con la Federación de Motociclismo Deportivo que le complicaron en los puntajes para la quinta y penúltima fecha del Campeonato Nacional. El valluno Jonathan Nervoso y contrincante de cerca de Antesana tampoco pudo correr luego de sufrir un accidente durante el desarrollo del Gran Premio Nacional. Los vencedores de la disputa en Tarija fueron Manuel Medrano de Cochabamba en la categoría 65 centímetros cúbicos, Carlos Lozada en 85 centímetros cúbicos, Jonathan Herboso en 50 centímetros cúbicos y Alejandro Arancibia en NX2. ...230 ciclistas... procedentes de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, España y la anfitriona Bolivia tienen como desafío correr 70 kilómetros de la ruta más peligrosa del mundo el próximo 12 de octubre... La carrera se denomina Yolosa La Cumbre. Cumplir con este desafío demanda un gran esfuerzo físico a los deportistas, ya que deberán transitar por un camino angosto con profundos precipicios, lo cual exige más de 4 horas a un competidor de élite y hasta 12 horas a los aficionados. Las inclemencias del tiempo y presión atmosférica también influyen, manifestó César Salamanca, miembro de la organización. La primera parte del recorrido es de tierra y se inicia en el suelo tropical, mientras que el segundo tramo se efectúa sobre asfalto y en medio de bajas temperaturas, ya que el territorio está compuesto por montañas nevadas de la cordillera de los Andes. Los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores de San José entraron el día de ayer en paro reclamando el sueldo de 2 meses que los dirigentes les deben. Debido a esta deuda es que el primer equipo no trabajó ayer a la espera de encontrar una solución en el curso de las próximas horas, según informaron los propios futbolistas. Tanto los jugadores como el directorio técnico no quisieron hablar respecto al tema y se limitaron a mencionar que en el momento más oportuno se dará a conocer la información. Consultados respecto al tema, los dirigentes manifestaron que no conocían nada y que, con seguridad, se enterarán en el transcurso del día. Más de un dirigente explicó que, en todo caso, se trata de buscar una rápida solución al tema, considerando que el plantel debe afrontar un partido muy difícil contra Aurora este fin de semana. Esas fueron las noticias desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia. A nombre de todo el equipo de prensa que trabajó en la presente entrega informativa, les agradecemos por su amable atención. En la conducción estuvo con ustedes Yuri Cristian Lizera, su Estrada.